8:35 minutos, ampliamos la mesa de trabajo para recibir a Monseñor Juan Rubén Martínez, aquí con Betty Juan. Bienvenido, Monseñor.
Bueno, buenos días.
Buen día.
Qué bueno es estar acá con la gente que nos escucha, en el estudio, invitados con un mate por un hincha de Aldo
Civil. Sí, le saca el mate. Le saca el mate.
Hasta aquí, claro. Compartimos el mate.
Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos, nos vemos.
Claro, a ver si Terrace le ganó a Aldo, sí.
Sí, fue. Pero acá tenemos el único hincha de Aldo Civil de la ciudad.
Creo que no pierde la marca.
Pasaron cosas. Veníamos en el medio de la tabla y no sé qué pasó. En tres semanas empezamos. Y cuando miro así, yo ya me estaba acostumbrando al medio. Cuando miro así, no encontraba. Lo hice. Miro, estamos últimos en la tabla.
Pero bueno. ¿Qué pasó? Se inclinó el surf.
Está bien.
Todo se puede revertir.
Mucha zunga, mucha malla, Mar de Plata, ¿entendés? Y bueno,
sí. Bueno, vamos a hacer una semana intensa que ya arrancó con el domingo, ¿no?
Sí. La verdad que con cosas que, así como a veces en la vida, y la gente lo sabe, a veces hay tantos sufrimientos y cosas que son complejas, también hay tantas caricias de Dios, digamos, ¿no? Y bueno, quiero subrayar una que fue una cosa muy linda que vivimos el viernes pasado a la mañana en Loreto. Fue un retiro que hacemos con los docentes, todos los años, el viernes previo a la Semana Santa. Bueno, de hecho, Juan, vos has estado.
Sí, es un momento donde, por ahí lo compartíamos con nuestros representantes legales y directivos, cuesta dejar la escuela porque despegarse un día de la escuela, pero cuando uno llega, es absolutamente necesario tener un momento para compartir, primero con nuestro obispo, y al mismo tiempo entre nosotros como hermanos, porque en ese compartir se generan dinámicas, se generan proyectos que a lo largo del año después se van concretando. Nosotros lo poníamos como ejemplo, esta posibilidad que teníamos entre Estela Maris y el Instituto Superior Espíritu Santo, que salió lo acordábamos ayer con Pato Rojas, el representante legal, que salió del retiro de Loreto anterior, y yo lo ponía como ejemplo a esto. En ese retiro anterior habíamos compartido y ellos tienen el instituto secundario y el terciario, y no el primario. Y Estela Maris tiene primario y no tiene secundario. Entonces dijimos, ¿por qué no nos juntamos? Vemos la posibilidad de firmar un convenio para garantizar continuidad educativa a los chicos del primario en el secundario. Y eso, por ejemplo, salió en un contexto del retiro de Loreto.
Claro, claro.
Que en otro momento quizás no se da porque cada uno está en el día a día, en la coyuntura de su situación. Y fue uno de tantos otros ejemplos que se van dando en el ámbito
de complementariedad,
que para eso necesariamente tiene que estar afuera.
Para que la gente sepa, es un retiro que se hace para docentes, directivos, representantes legales. Bueno, fueron 160 en nuestro santuario de Loreto. La verdad que una mañana hermosa era. Sí. Y compartimos, se notó el lindo ambiente también.
Es cierto.
Hay que estar muy agradecido por el... Yo justamente hablé del ambiente, que donde hay un buen ambiente ya hay un 50% de ganado el partido, digamos, ¿no? Y bueno, yo debo decir que fue una jornada muy, muy, muy buena para todos nuestros educadores y ese encuentro que tenemos. Y bueno, le siguió el fin de semana, que hay que subrayarlo, y la gente que nos escucha seguramente... muchos lo ratifican, porque este Domingo de Ramos con el que empezamos la Semana Santa es impresiona en la participación, porque acá fue muy, muy importante la participación en lo que es la Catedral, la Plaza San Martín, pero en todas las ciudades, sí. Yo veía los estados, sí. Bueno, incluso de los curas, que iban publicando, eran miles y miles de gente, sí. Con su ramo, sí. Sorprendente, digamos.
Sí, 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 sí.
Y ayer me decía un sacerdote, me decía, claro, vino tanta gente a la mañana, en las dos misas que estuve a la mañana, que yo dije, a la tarde ya van a ser menos, porque ya vinieron todos. No, a la tarde estaba más todavía la participación.
Así
de...
pasó también en Fátima, nos contaban ayer.
La verdad que, bueno, es un signo de esperanza y de nuestra Semana Santa. Subrayando, yo solamente una cosa, porque justamente había leído, hace un rato había leído un artículo de un cineasta que está, no sé si está preparando, es antropólogo y estudiaba cosas de la vida de Jesús. Que yo digo, bueno, el centro de la Semana Santa tiene que ser de alguna manera Jesús. Él estudió, hizo un estudio de Jesús, porque obviamente que está en los relatos de los evangelios, que son recopilados de la época de Jesús, porque los escriben gente aledaña a la época.
Claro.
De hecho, cuando leemos el Evangelio de Lucas, él estuvo con el grupo y, o sea, obviamente
hay
Juan.
Más
es una descripción. Pero él ponía los estudios que había hecho sobre dos que no eran cristianos de la época. Uno es Flavio Josefo y otro es Tácito. Flavio Josefo habla de Jesús también, pero no siendo cristiano, sino
historiador judío.
Sí, judío, es un historiador que habla de la época, él habrá sido de fines de la época del siglo de Jesús y habrá muerto en el siglo I, igual que Tácito, que era un senador romano y un historiador. Tácito, cuando habla de Jesús, habla de un sedicioso, salido de ligado a los judíos, así como una descripción. Un sedicioso que en esa época era como que él lo describe como levantándose contra el Imperio Romano, digamos. Y Josefo habla de otra manera, digamos. Es como que lo plantea una sedición contra los sumos sacerdotes y la religión judía, si se quiere. Bueno, pero lo ponen como sedicioso, digamos, ¿no? Uh-huh. Y después en el estudio plantea cómo, sorprendentemente, los autores cristianos de la época, que si Dios no es Dios, si Jesús no es Dios, describiendo, ¿no?, cómo era lo habitual de la época, un Dios poderoso, que venga a salvar a los judíos o,
claro, en un caballo elegante,
sino que tienen que describir un Dios que vino al revés, se hizo hombre, uno entre tantos, que hizo milagros, que lo siguieron en la vida pública de él, pero después que terminó todo mal, como vamos a vivir esta semana. Sube a Jerusalén, como celebramos el fin de semana, el domingo de Ramos, sube a Jerusalén para vivir la Pascua, pero ya no ofreciendo chivos expiatorios, sino ofreciendo su propia vida, y él sabía. Y empezaron, obviamente, en el texto del domingo de Ramos, cuando la gente lo proclama y él subió en un burrito, digamos, bueno, en un asno, pone, bueno, los fariseos ya le dicen, deciles que se callen, porque te están llamando hijo de Dios, te están llamando, bueno, si ellos no hablan, las piedras van a hablar. Esa es la
piedras gritarán, qué linda gritarán. Esa parte,
bueno,
¿no?
Entonces, vivimos una semana donde está la calumnia, la mentira, el invento, la condena a un inocente, es para pensar, digamos, ¿no? Un poder que de alguna manera tramaba su muerte, y como dice Caifás, bueno, más vale que muera uno y no que tengamos problemas con los romanos, o entonces promueven la muerte de Jesús los mismos sumos sacerdotes, como Caifás, bueno. la traición y la condena y el que la sentencia haya sido la muerte. Cuando los cristianos describen esto desde el principio, es muy sorprendente que relaten esto, digamos, porque es un Dios que vino desde la pequeñez, desde la pobreza, que es de donde se gana la grandeza. Bueno, y el que murió condenado y resucitó, nos redimió, nos dio la vida. Bueno, esto es lo que vamos a celebrar durante esos días de Pascua. Yo digo esto porque es bueno decirlo, que la gente, todos vamos a participar, algunos tendremos que estar en celebraciones, la gente compartiendo, que no sea una cosa de espectadores, digamos. Que cuando vamos a ver el Vía Crucis y los jóvenes representándolo, o el Jueves Santo que vamos a celebrar en San Ignacio, ese momento maravilloso de en la plaza de San Ignacio, con la celebración de la Última Cena, no sea solo un espectáculo, digamos, sino que de alguna manera nos lleve a pensar en Jesús siempre, ¿no? Que Él esté, Jesús, que esté presente en nuestra vida, porque somos seguidores de Él. Todo esto es una actualización del gran misterio de fe que celebramos, que es la Pascua. Estamos con cada liturgia, estamos actualizando el misterio de la Pascua. Bueno, ojalá que lo vivamos adentro, porque todos tenemos adicciones, cosas que tenemos que, en este momento, bueno, que nos lleven a ver cómo podemos vivir como hijos de Dios, aún en medio de sufrimientos, a veces de dolores, sufrimientos físicos, o calumnias, o lo que sea, digamos, ¿no? Bueno, esta es la Semana Santa. Uh-huh. Hoy miércoles, ya empieza la historia, porque uh-huh. Ya empieza la tradición de Judas, y los textos nos van haciendo vivir este momento fuerte de la Semana Santa. La verdad que es como que se repite también en la realidad. Muchas de estas cosas, si uno las lleva, también las vemos en la realidad, ¿no? Qué difícil es entender que desde lo pequeño salen las grandes cosas. Que tendríamos que mirar mucho a la gente, nuestras realidades, sin entender los sufrimientos de la gente, los dolores, nunca vamos a poder salir adelante bien. Uh-huh. Es al revés de nuestros economistas, a veces, para plantear cosas más macro, como se dicen, a veces empiezan por arriba, uh-huh. sin mirar cómo están los de abajo, ¿no? Es bueno esto. Nunca van a salir soluciones estables, esperanzadoras, que sean un bien para la gente, si no miramos cómo está la gente, digamos, si lo partimos desde ahí, si no miramos los números, miramos una estadística y creemos que la realidad es eso. Qué triste cuando nuestros gobernantes no se dan cuenta, no miran o viven en una burbuja y dicen, vamos a estar mejor, esto es la solución, sin entender cómo está el hoy de la gente, digamos, ¿no?
Sigue habiendo esa mirada individualista que se suele decir en este tiempo, ¿no es cierto?, que también falta el diálogo.
Sí, totalmente. Eso es una mirada, ese es el gran flagelo. A ver, lo que celebramos esta semana es la fiesta de la Pascua, del amor de Dios, de un Dios que se hizo hombre, que da la vida, sorprendentemente, por amor a todos nosotros. Bueno, el planteo que hoy escuchamos es absolutamente individualista. Cada uno que se las arregle, uh-huh. y si están así es porque quieren, porque son vagos. Es una cosa muy extendida, digamos, cuando sabemos que grandes porcentajes, no sé si el 50% o más, están tantísima gente en situaciones difíciles. Y en general, nadie elige nacer en situaciones difíciles, en circuitos de pobreza, donde los padres son desnutridos, donde no tuvieron posibilidades de acceder a la educación. Otra cosa es nacer en un hogar donde de alguna manera uno come bien y puede estudiar y puede tener acceso, pero hay tantísimos que no es así. Claro. Es nuestra realidad. Y la verdad que ojalá que partamos de esta realidad donde hay tantas expresiones solidarias y lindas. Yo le voy a contar algo, El domingo a la mañana yo tuve la misa del Domingo de Ramos, que hice acá en la Plaza San Martín, y me podría haber agregado algo, pero quería ir a ver, porque estamos mirando algo hacia adelante. Me fui a ver en Garupá una zona ahí al lado de San Héctor Valdivieso, que está entre la Avenida de las Américas y la Ruta 12. Así que me fui con el autito y dije, quiero ver un poco ahí si hay alguna conexión entre la Avenida de las Américas por ahí y la Ruta 12, pero no, porque ahí en medio, no sé por qué motivo, hay como un monte ahí, que no conecta.
Creo que por Trillo se cruzó por ahí.
Entonces yo me metí por la calle más larga y le pregunto a una señora, le digo, bueno, allá está San Héctor Valdivieso. Sí, sí, me dice. Pero me miraba y yo, bueno, entonces yo
le decía,
y acá hay una calle que llegue hasta la Ruta 12 y hay una que va bastante lejos, pero tenga mucho cuidado, me dijo, porque la calle está muy mal. Yo lo conozco a usted, me dice la señora. Sí, yo soy el obispo, le dije, y estoy mirando un poco acá las calles. Pero eran unos barrios intensos, Dios mío, yo miraba, qué desafíos. Que tenemos en nuestras comunidades, ¿no?
Esa queda como una zona oculta ahí en Garupá.
Es impresionante, sí. Las calles, el crecimiento poblacional. Porque yo había ido a Héctor Valdivieso, pero hay crecimiento poblacional.
Impresionante.
Desbordes, calles que se meten por un costado. Uh-huh. Todavía, que no sé cuándo llovió, pero estaban muy embarradas también. Con realidades humanas.
Sábado había llovido la mañana.
Había llovido. Uh-huh. Bueno, sí, se notaba. Y todo esto es un desafío, ¿no? Yo, para mi mirada, un desafío con amor, porque yo miro a la gente, veo y digo, ¿cuánto tenemos nos queda por hacer, por acompañar la realidad de toda esta gente, ¿no? Cierto que hay laicos que trabajan, obvio el cura, los diáconos, pero es alguito de tantos desafíos que tenemos en las comunidades.
Sí, de hecho, el lema de Loreto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque es la fe y los otros. ¿De qué sirve la fe si no tengo a los otros? Podemos pasar del Domingo de Ramos, mucha palma, muy divino, a llegar a un miércoles a la noche, un jueves a la noche, a decir, bueno, cuando tengo a un Jesús concreto, a quien me debo como hermano, traiciono, 30 monedas, nos vemos, acá no pasó nada. O sea, podemos pasar de una punta a la otra.
Las mismas emociones humanas, ¿no? De golpe estás arriba y allá
por
con
eso,
toda esta humanidad que...
Tranquilamente se puede revivir el Evangelio de otra manera, pero en el mismo contexto. Podés pasar de alabar al Señor a la negación de Pedro, no sé, no te conozco.
A negarlo a Jesús en los pobres.
Claro. Y ahí está el punto.
No reconocerlo en el hermano que está mal, que está... No solamente en las realidades económicas, digamos. A veces hay gente que está mal y que... Lo decíamos con los docentes, ¿no? Porque está en una misma comunidad educativa, pero también puede ser de trabajo o donde estemos, y uno ser indiferente, mirar para otro lado, digamos. Es como no ocuparse, y es mirar para otro lado, ¿no? Que nos puede pasar... Y esta época es un poquito propicia para eso. Yo debo decir, hay mucha indiferencia a las situaciones humanas y que padecen la gente. ayer leí un artículo, digo, bueno, que me gustó por el tema de los yerbateros, digamos, que están en una situación. Y la cierto que la provincia fue creciendo en estos años y no solamente yerbatera. Pero los yerbateros sigue siendo un tema fuerte y algunas decisiones que se han tomado liberando todo, los precios, sin regular, daña gravemente a los pequeños productores, y están quejosos y tienen razón, digamos, porque en realidad hay muchas decisiones que terminan beneficiando solamente a los grandotes. Claro. Y no a la gente que trabaja, que labora, que está en la materia prima y que, bueno, después tiene que vender a un costo irrisorio. Sí.
De hecho, ya le han dado tarea a Monseñor Vitar. De hecho, ya le han dado una carta a Monseñor Vitar para que le acerque al Papa y vea esta situación, este conflicto que está.
Seguramente, porque.
En la provincia.
Es un tema complejo. Sabía que le iban a acercar al Papa, bueno. Claro. Y la verdad que nos preocupa. Bueno, como estas, hay tantísimas realidades que están. Y que no quisiéramos encaminarnos a una sociedad donde solo un porcentaje pueda vivir un super bienestar y la mayoría sobreviva. Esa sociedad no queremos. En la Argentina siempre hubo una clase media, ojalá que no desaparezca.
Bueno, ayer justamente le decía a Betty, lo compartíamos al aire. Uno dice, bueno, sí, el INDEC marcó que hay menos pobreza, pero lo que no está diciendo es de esa parte de la clase media se está yendo hacia abajo, entonces esa pirámide se está achatando y está quedando solamente una cúpula y un piso. Porque uno puede decir, ay, sí, qué bien, fantástico, todo el mundo podría celebrar que baja la pobreza, sí, pero a costo de que la clase media se está acercando a la pobreza y no que la pobreza está subiendo hacia la clase media. Entonces esa pirámide se está afinando, vamos a decir así, y está quedando muy marcada, toda junta.
Sí, sí, sí.
Y la clase media que fue próspera, que fue la que traccionó y la que aguantó siempre la espalda en los vaivenes económicos, ya empieza cada vez a ser menos. Y no se dice, porque se mide la pobreza. Y las otras clases, vamos a ver cómo están las otras.
Claro.
La pobreza la tenemos clarísima. 38% pobres más 8% indigentes. O sea, igual seguimos estando casi la mitad del país de pobres. Y la clase media que está acercándose más a la de pobres, no a la de arriba. Y lo vimos, por ejemplo, un caso, el dólar está planchado, se liberó el dólar. Sí, Macanudo, lo hacíamos acá. ¿Quién fue a comprar dólares acá? Nadie. ¿Por qué? Y porque ya no existe el ahorro de la clase media que puede decir, bueno, esa va a ir a comprar dólares, va a traccionar y va a mover. No pasó. Por eso el dólar estaba planchado.
No es fácil.
No hubo
decir,
corrida, porque nadie tiene para ir a comprar corriendo.
No es fácil decir estas cosas y plantearlas. En contextos que se hacen muy difíciles. Y como cristianos, bueno, nosotros tenemos que tener una mirada. Hay una dimensión, yo lo planteaba en la carta de Cuaresma, hay una dimensión social de la fe. La fe no es una cosa individualista, no es un yo tú, una adoración donde yo me encuentro con vos y Dios y yo, sino que siempre lo hacemos como comunidad, lo hacemos como pueblo de Dios, y no tener en cuenta a los demás, y mirar para otro lado y a la vez querer tener una fe en un yo tú con Dios, es contradictorio. Puede ser una otra religión, puede ser una perfección oriental, no sé, pero no la cristiana. La cristiana se liga necesariamente al amor. Dios nos ama y nos da un don, no para nosotros, sino un don que es puente para los demás, para todos. Y bueno, que uno esté planteando el problema de los otros, la necesidad de la gente, puede terminar siendo visto como un sedicioso, como lo miraban a Jesús. Porque claro, la casta, que era la casta de los sumos sacerdotes, de Herodes, del poder romano, lo miraba mal a Jesús, porque Jesús andaba entre la gente, porque su vida pública eran un ministerio
de
sanar con signos del reino a un leproso, a la gente que él se compadecía porque están como ovejas sin pastor. Esa mirada compasiva, bueno, para algún sector, tener esa mirada compasiva hacia los que tienen menos o los que están mal, es como una actitud sediciosa.
Y que incomoda mucho.
Entonces, bueno, en algún sentido los cristianos quizás hoy más que nunca estemos llamados a ser sediciosos. Había una película que yo vi un día, que los chicos en el seminario en la convivencia me dijeron que vamos a mirar esta película, se llamaba Los Juegos del Hambre. Uh-huh. Muy linda. Parecía un poco fantasiosa, sí. Y yo no soy tan de las películas fantasiosas, pero en el fondo tenía, porque era la película mostraba en una instancia de otro momento futuro, el Capitolio y 11 ciudades de pobreza estrepitosa, uh-huh. Ya estructurado como sistema, digamos, y lo del Capitolio maneja. Bueno, en medio de eso aparecían algunos que eran como sediciosos, digamos, tenía un nombre que no me acuerdo, la palabrita que en el retiro me salió, que eran como los que captaban una estructura que era así trágica, una estructura trágica, y eran los divergentes, bueno, que salían a pelear y a luchar contra esto. Dios quiera que nos vayamos caminando hacia una sociedad así, donde va a haber algunos que concentran todo y el resto que estamos en las 11 ciudades, digamos, ¿no? Lamentablemente hay que discernir y pensar. Eso, bueno, yo pienso que es una semana para que no la tomemos por arribita nomás, sino que nos lleve a pensar en Jesús, porque Él muere, muere por donarse y amarnos, por qué lo condenan, quiénes lo condenan, qué los llevó a condenarlo a Jesús, y sin embargo, la vida triunfa sobre la muerte, y ahí radica nuestra esperanza, así que tenemos esperanza, a pesar de todo, de tantas situaciones, la vida triunfa sobre la muerte, siempre.
Bueno, qué interesante esto, Monseñor, y que seguramente lo vamos a empezar a continuar viviendo mañana ya con la misa crismal, transmisión de la radio, y esta posibilidad que tiene la comunicación de acercar a aquellos que no pueden estar, mañana la misa crismal y todas las celebraciones, ¿cierto?, que están previstas estos días.
Sí, sí, mañana, ya con dos celebraciones tan lindas, la de la misa crismal a la mañana, y creo que es a las 7 de la tarde, ¿no? Es a las 7, me parece, sí, la misa popular de las misiones, que se celebra en San Ignacio,
sí.
Que va a ser una liturgia muy preparada, muy con el seminario, bueno, con los músicos populares. Hoy es el día
del músico misionero.
Del músico misionero, bueno.
Día de la voz también.
Ah, el día de la voz. Bueno, entonces, con letras preparadas por ellos, o sea, uniendo la liturgia fuerte que celebramos de la Cena del Señor con el arte popular, con la música y un número posterior, y algunos creo que son cantantes de misiones, uh-huh. Y viene esta chica
Carabajal.
Carabajal. Uh-huh. Esa es la hija, ¿no?
De Peteco.
Sí, de Peteco. Bueno, y toda la familia que están estos días acompañando también a uno de los.
Sí, bueno, qué lindo eso, ¿no? Sí. De hecho, van miles de gente.
Totalmente.
Con sus silletas. 15.000 personas
capaz. Luz y sonido que incorporaron estos días también, que volvió después del tiempo.
Y luz y sonido que está funcionando, sí. Que es algo increíble, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, así que ahí estamos para vivir estos días, para vivir y podemos decir para asumir estos días.
Hacia la Pascua. Gracias, Monseñor, por su tiempo, por compartir con la audiencia.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta la próxima.